en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 29 de noviembre, siendo las 7 de la tarde con 7 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en Chile y el mundo, y usted por supuesto puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos como siempre un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Bien, y presentamos a nuestro invitado de viernes de entrevista en profundidad. Está con nosotros directamente desde la universidad, desde Valladolid más bien, Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y también catedrático de la cátedra Jean Monnet de Historia de la Integración en la Unión Europea. Ricardo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Muchísimas gracias, es un placer estar esta tarde contigo y con todos los oyentes.
Buenísimo, muchas gracias, Ricardo. Y quería empezar con tu área de especialización. Has escrito diversos libros, entre ellos uno sobre la caída del Muro de Berlín. Y ahí te quería preguntar un marco general respecto a qué implicó ese hito para Occidente, para Europa en particular, y qué pasó después, cómo se ha reconfigurado las fuerzas políticas, geopolíticas, después de ese hecho histórico.
Sí, en efecto, muchas veces se habla de la importancia, la relevancia, y es cierto, de las estructuras en la historia de la larga duración, pero lo que también es completamente cierto es que hay momentos en los que se produce una auténtica aceleración de la historia. Quizá después de años o de décadas en los que no han ocurrido acontecimientos especialmente relevantes, de pronto, por distintos factores, por distintas circunstancias, se produce eso, una auténtica aceleración de la historia, y esto es lo que se produce en noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín, que en principio podía parecer anecdótico, ¿no? La caída o la apertura de la frontera entre los dos Berlines, pero que más allá de lo simbólico tuvo un profundo contenido histórico y, por supuesto, una repercusión enorme en la política, en la economía, en la sociedad internacional a partir de ese momento. Es decir, no solamente fue que con la caída del Muro de Berlín se entró en un proceso rápido de reunificación de Alemania, con lo cual se suturaba una de las heridas abiertas después de 1945, pero con la caída del Muro y unos meses antes con el fin del telón de acero, también concluía la Guerra Fría en Europa. Esa escisión obligada por las circunstancias de después de 1945 entre un mundo sovietizado, una Europa sovietizada y una Europa vinculada al liberalismo, al capitalismo, se rompía porque el hundimiento del sistema soviético y el hundimiento, en este caso, de la República Democrática de Alemania, hacía que se iniciara un nuevo proceso de unificación auténticamente de Europa. Pero no solo eso, es que realmente la caída del Muro de Berlín inicia el principio del fin de la Unión Soviética y, por tanto, también el final de la Guerra Fría, de todo un orden internacional que se había sustentado sobre las diferencias, sobre el enfrentamiento latente, a veces explícito, entre el mundo vinculado a Estados Unidos en un sentido amplio, el liberal capitalista, y el mundo soviético. La Guerra Fría concluía con el fin del mundo soviético y, por tanto, con el fin de esas dictaduras, comunistas, y se abría, en efecto, una nueva etapa, no solamente una nueva Alemania, una nueva Europa, sino un nuevo mundo en las relaciones internacionales, de las que hoy en día, claro, somos herederos.
Y una cuestión interesante es la previsibilidad de la caída del muro o del fracaso, básicamente, del proyecto de la Unión Soviética, porque poco tiempo antes, en Alemania, de hecho, se está conmemorando 40 años de la existencia de la RDA, pero ciertamente estaban pasando cosas en Europa también. Y te lo pregunto porque en esto los polacos, y bueno, lo conversábamos antes de estar al aire, pero los polacos dicen que lo que pasó ahí constituye como la primera pieza del dominó para que se derrumbara todo. Y básicamente tiene el antecedente de que cuando existían, entre comillas, revoluciones dentro de los países de la órbita soviética, usualmente la Unión Soviética lo aplastaba con tanques. Pero en 1980 se marca una especie de diferencia, es que presuntamente no intervienen las fuerzas soviéticas, sino que son solamente las polacas, y se abre un espacio con el sindicato Solidaridad, y eso empieza una especie de conflicto que termina sacando al gobierno comunista en junio de 1989, convocando unas elecciones, lo que también es bastante particular.
Completamente de acuerdo. Es que no solamente ya en 1979-80, y sobre todo con el nacimiento de Solidarnosc, de Solidaridad, sino que Polonia había sido probablemente, dentro del mundo soviético europeo, uno de los países en donde, a lo largo de la historia reciente, quiero decir, a partir de 1947-48, se habían producido más momentos insurreccionales en contra del comunismo.
Claro.
Bien es cierto que es muy conocido, claro, el año 1956 en Hungría, el aplastamiento del intento de Imre Nagy por democratizar, ¿sí? Sí. Por flexibilizar las relaciones políticas en el país. Es bien conocido la Checoslovaquia, la Praga de 1968, pero quizá sea precisamente, pues son dos acontecimientos que tuvieron un gran impacto internacional. Se oscureció algo más esa persistente oposición al comunismo en Polonia desde finales de los años 40. Hay momentos, el propio proceso de sovietización, de estalinización, que la represión estalinista es brutal frente al partido de los pequeños campesinos polacos. Hay insurrecciones, movimientos en 1953, en 56, en 70, siempre aplastados por el ejército popular, movimientos muy no podía ser de otra forma.
Potente,
la del 70 fue muy 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 importante, pero siempre, claro, eran movimientos autónomos con una escasa coordinación, fruto también del aparato, de la fuerza del aparato represivo del Estado. Pero claro, 1979-1980 supone un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? Como bien has dicho, por distintas circunstancias en el 79 se produce una auténtica caída, ya venía de lejos, pero bueno, una caída del nivel de vida de la población, un encarecimiento de la cesta de la compra, diríamos, en Polonia, una crítica cada vez más relevante al poder comunista, y en efecto todavía lo que fue más duro, auténticamente contradictorio con teóricamente la solidaridad internacional y el socialismo, que es que los primeros conatos y las primeras huelgas nacen en los estibadores del puerto de los astilleros Lenin, nada menos, en Gdansk. Los astilleros que había regalado Stalin, que había reconstruido Stalin, y además en un grupo social auténticamente proletarizado, con lo cual era la contradicción máxima para el poder comunista.
Bueno, perdón, una de las cosas que dice Roberto Ampuero, que es un autor chileno más. Académico de la Universidad de San Sebastián, cuenta en su libro Detrás del Muro, él está exiliado en la RDA precisamente, que una de las cosas que les hizo clic en ese momento fue que era bastante inexplicable, sobre todo para los países de la órbita soviética, que trabajadores estuvieran organizando y movilizando, entre comillas, contra el gobierno de los trabajadores. Sí. Entonces era algo como impensado. Y la verdad es que, claro, lo simbólicamente tiene todo ese peso, y además materialmente un peso tremendo. Solidaridad llegó a tener entre 9 y 10 millones de afiliados cuando estaban bajo la órbita soviética.
Completamente. Eso, es decir, hay que considerar que Solidaridad fue el primer sindicato clandestino con fuerza real en todos los países, dentro de todos los países comunistas, y que además su fuerza, es decir, sobre todo en los primeros momentos, en el 80, luego con la huelga del verano también de 1981, el aparato represivo polaco actuó de forma fuerte, pero llegó un momento que, y así lo reconocieran las propias fuerzas policiales comunistas polacas, ya no se podía acabar deteniendo, ¿no?, encarcelando, sí, bueno, a tanta población. Era auténticamente imposible. Hay algunos informes muy, incluso, que ahora nos hacen sonreír, claro, ¿no?, con el dramatismo, en el sentido de que uno de los jefes de la, o sea, de la policía secreta en Varsovia llega a escribir un informe al Comité Central diciendo que, bueno, que o se habilitan campos de fútbol o son incapaces de detener. ¿Dónde se lleva a toda esta gente? Es impresionante pensar, como has dicho, es decir, que en un país comunista llega a tener 9 millones de afiliados, que ni un sindicato occidental en aquel momento, y además jugándose la vida o los puestos de trabajo. De ahí que, como decíamos antes, por lo menos para la fase final de las dictaduras comunistas, la clave polaca fue fundamental, ¿no? A ello unimos, por supuesto, ¿no?, el hecho de que del Papa que vino del frío, claro, de Juan, claro, Pablo, claro, II, que va a ser un estímulo, un aliciente para los cambios, no solamente, como sabemos, en Polonia, sino en toda la Europa centrooriental sovietizada.
¿Y cuál es el rol, a propósito de eso, de Juan Pablo II personalmente? Porque, claro, él es polaco, pero también el rol que tuvo la Iglesia, no solamente en la identidad polaca, sino que también como se transformó en una figura moral contra la lucha de contra el comunismo, y sobre todo contra los países que estaban bajo la órbita soviética. Es decir, ese impulso, que sea incluso material muchas veces, fue un verdadero punto de inflexión en la situación que se estaba viviendo en ese momento.
Indudablemente, el factor, como se habla, Leslie Holmes habla, ¿no?, del factor Gorbachev como un elemento trascendental, claro, para el cambio. Pero es que el factor Juan Pablo II, como ya se ha puesto de manifiesto en la historiografía, fue absolutamente relevante. Aquel primer, no solamente el primer viaje, por supuesto, a Polonia, que supuso la mayor manifestación que había existido en la historia de Polonia, más de millón de polacos y de población de los países limítrofes, todavía también en aquel momento sometidos a los gobiernos comunistas, que lo que supuso, al margen, por supuesto, de la manifestación religiosa, era con, claro, toda fuerza, una manifestación en contra del poder comunista. Aquel, uno de los primeros discursos del Papa, abrid las puertas a Cristo, ser conscientes de la necesidad de libertad, etcétera, etcétera, tenía, por supuesto, un profundo contenido evangélico, pero indudablemente también, ¿no?, sirvió, como digo, de estímulo a las transformaciones que a partir de Polonia van a sucederse en todos los países del este. Esperemos que, bueno, como sabemos, los archivos vaticanos se van abriendo conforme van falleciendo los papas, pero indudablemente la riqueza de esos archivos, cuando los, claro, podamos utilizar, van a estar a la altura o más que los que ya hemos podido utilizar en Francia, en Reino Unido o en Alemania, ¿no? Como bien dices, ¿no?, por la, además, esa unión tan importante a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica como un elemento de identidad nacional en Polonia.
Claro, y además, también tuvo como un sentido apostólico importante por parte de Juan Pablo II, porque la encíclica del año siguiente a los hechos de Polonia es la Ore Maker Sens, que es 90 años después de Rerum Novarum, pero que cae de cajón toda esta idea de el sindicalismo católico y la necesidad como de rebelarse, incluso en esa circunstancia que marcó harto, no solamente hacia Polonia, sino que hacia el resto del mundo y sobre todo a los países de la órbita soviética. Y ahí te quería pasar a otro tema, Ricardo, porque una vez que cae el muro de Berlín, inicia este proceso de caída masiva de los países de la órbita soviética, aunque quizás los polacos se enojen con que hay el inicio. Pero ¿qué hay después? ¿Qué ocurre después? Porque una de las cosas, bueno, te comentaba en otra oportunidad, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar, nosotros en Chile decimos Lech Walesa, tú muy bien en polaco dices Lech Wałęsa, y una de las cosas que me dijo es que después de la caída del muro de Berlín, después de que se había iniciado este proceso de desovietización, una de las cosas que más les costó a los países era que, como los cuando estaban bajo la órbita soviética estaban bajo el régimen totalitario, no tenían una sociedad civil desarrollada que se pudiera hacer cargo de labores que el Estado ya iba a retroceder y abandonar. Y por tanto, a priori uno diría, mira, empezó un periodo de liberalización económica, pero que terminó siendo una especie de capitalismo de amigos, porque no había una sociedad civil vigorosa, fuerte, que pudiera asumir todas esas responsabilidades. ¿Qué otro problema identificas tú, o si estás de acuerdo también con esa visión? Claro.
Ese es uno de los graves, gravísimos problemas con los que efectivamente tuvieron que enfrentarse los países que salieron de las dictaduras comunistas. Con diferencias, porque claro, en el caso húngaro, en el caso checo, incluso en el caso polaco, por lo que hemos comentado, porque por esa tradición insurreccional en contra del comunismo, había ya algunos mimbres, ¿no?, que podían forjar una sociedad civil. Pero ciertamente, ¿no?, y lo sabemos, que dentro de las transiciones a la democracia que se dan en la Europa centro-oriental, el cambio de mentalidad es el más difícil, ¿no?, el más problemático, porque como eran dictaduras en las apolíticas, en el sentido de que los partidos comunistas lo que pretendían es no tener ningún problema y por tanto normalizar de alguna forma, por supuesto, la situación que ello implicaba. Hay algunos países, caso probablemente más espectacular fue Rumanía y Bulgaria, donde el aparato represivo fue tan brutal a lo largo de tantos años que efectivamente quién hace la transición teóricamente en Rumanía son los propios comunistas. Desde partidos de derecha a partidos de izquierda hasta Constantinescu, no hay nadie que no haya formado parte del Partido Comunista. Increíble. De ahí, ¿qué dices? Por un lado, claro, el paso, como sabemos, de esas economías estatalizadas a las economías libres va a generar casos de corrupción. Afortunadamente también hay la Unión Europea, en aquellos momentos estuvo muy, muy implicada para que hubiera una cierta regularización y por tanto para que esos procesos se encaminaran hacia una... Pero hubo graves problemas, como también probablemente uno de los problemas más graves que tuvieron estas transiciones estuvo relacionado con el sistema judicial, ¿no? Claro. Con cargos, como sabemos, que dentro de los sistemas comunistas solo podían ser ocupados por militantes del partido. Es decir, cómo se cambia eso de un día a otro, por decir. Es decir, se puede, el papel lo aguanta todo y, por supuesto, una reforma o una nueva constitución de un mes para otro puede hacer que un país pase a una democracia ideal, pero eso hay que ponerlo luego en práctica. Incluso, por eso, algunos de los problemas que se dieron en aquellas transiciones todavía colean, si me permites la expresión, hoy en día. Pero en todo caso, tenemos que pensar que fue extraordinariamente exitoso, sin violencia, transformaciones tan radicales, tan abruptas. No estamos hablando de cambios como en Chile o en Argentina o en España, en donde había una sociedad civil potente, donde a pesar de los problemas económicos, estas economías se mantenían dentro del capitalismo. Es decir, hacía falta dar el salto político, pero había una sociedad civil fuerte que va a ser capaz de sustentarlo. Allí no. Lo que hablaba Ralph Dahrendorf, ¿no?, la triple transición, ¿no? Claro. Política, económico, social y sobre todo mental.
Interesante. Bueno, estamos conversando con Ricardo Martínez de La Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, y vamos a seguir conversando con él, pero a la vuelta de esta breve pausa ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Listos para el paseo, niños?
Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatito, creador de Risatit, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Lito.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora. Usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921. Y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Si estás buscando una marca experta en bancos, seguros y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila. tu vida más consorcio. La mejor opción para relajarte en casa es latamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a LatamWin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Bien, seguimos nuestra conversación con Ricardo Martín de La Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y también de la cátedra Jean Monnet de Historia de la Integración por la Unión Europea. Ricardo, y quería pasar a otro tema que obviamente sigue siendo relevante en Europa, que es lo que está ocurriendo con Ucrania, la guerra de Ucrania, pero la importancia geopolítica que está adquiriendo el conflicto. Hemos visto una especie de escalada durante el último tiempo, se han elevado las tensiones y una de las cosas que se ha cuestionado también es cuál es el rol de Europa frente a esta, entre comillas, amenaza que constituye Rusia, porque hasta hace poco tiempo era tratado como un aliado y ahora es uno de los principales adversarios que están desafiando la idea misma de la Unión Europea incluso. Entonces, ¿cómo está dándose esa situación?
Sí, lo has dicho muy bien. En realidad, desde que la Unión Soviética desaparece en la Navidad de 1991, todo el periodo de la presidencia Yeltsin en la nueva Federación Rusa fue un periodo de una relación muy estrecha con la Unión Europea, de buenos vínculos económicos, comerciales, incluso a partir del año 2000, cuando llega Vladimir Putin a la presidencia de la Federación Rusa, prácticamente hasta 2008, como decir, sí. En esas dos primeras elecciones las relaciones son relativamente cordiales. Incluso una famosa entrevista de Adam Michnik, que precisamente el periodista polaco a Putin, que en unas declaraciones abundantes dice, por supuesto, Rusia forma parte de Europa y la Unión Europea es un aliado. De hecho, si vemos, pues eso, prácticamente hasta 2012, 2014, tanto los documentos que emanan del Kremlin, de la presidencia rusa, como de la Unión Europea, en cuanto a su política exterior y de seguridad, unos y otros hablan, como bien decías, de aliados, por tanto, dos potencias que con sus diferencias habituales, pero que estaban llamadas a entenderse, ¿no? Todo esto cambia efectivamente a partir de la anexión de Crimea por Rusia, después de la crisis con Yanukovych, y a partir de ahí la hostilidad es manifiesta, pero no solamente, digamos, en el campo práctico, sino también en el propio teórico, cómo cambia la doctrina de política exterior rusa, cómo cambian la propia política de la Unión Europea al respecto, ¿no? Realmente el Euromaidán y efectivamente la anexión de Crimea supuso un antes y un después en las relaciones entre la Unión Europea y la Federación Rusa, que van indudablemente también a, por supuesto, como tenemos ocasión quizá de hablar, a tener una repercusión indudable en el factor ucraniano, pero que tiene, como también bien has dicho, no solo una dimensión europea, sino una dimensión internacional, ¿no? Porque todos los actores implicados a partir de ese momento, por supuesto Rusia, Estados Unidos, China, la Unión Europea, van a desempeñar papeles muy diferentes, pero desde luego cada uno con una posición o muy cercana a las tesis rusas o muy cercana a las tesis ucranianas, con lo cual incluso algunos autores han hablado, ¿no?, de un resurgimiento de la Guerra Fría con otras claves, pero con dos polos muy contrapuestos, ¿no? Por tanto, por un lado el propio problema o la propia cuestión, digamos, de Ucrania, de su política interior y exterior, pero por otro lado ese salto cualitativo que se da en cuanto a Ucrania se convierte, se transforma en, bueno, una de las zonas más calientes del mundo y por tanto con unas repercusiones geopolíticas internacionales como lo tenemos hasta nuestros días, y efectivamente agravada con una esa escalada cada vez mayor de tensión, hasta el punto de hablar de posible conflicto nuclear, sí. Al punto de que, bueno, las fuerzas ucranianas tienen ya unos dispositivos militares, como sabemos, que pueden llegar, como han llegado a territorio ruso, en fin, que ha cambiado incluso, pensemos, el hecho de que Suecia y Finlandia, países neutrales a lo largo de la historia, hayan cambiado su política absolutamente tradicional para solicitar la entrada en la OTAN, o que los países bálticos estén entregando cartillas sobre cómo sobrevivir o cómo afrontar una guerra convencional. Claro, esto sí, teníamos el ejemplo tremendo, ¿no?, de las guerras yugoslavas en los años 90, pero parecía que lo que está ocurriendo ahora, o lo que lleva ocurriendo desde hace 2 años, era impensable, claro. Realmente.
Y ahí, desde ese punto de vista, Ricardo, ¿te parece que la guerra ha encontrado a Europa en una crisis de identidad propia? Sí. Lo digo porque claro, esto es post-Brexit, es en una situación donde han surgido fuerzas que son más bien euroescépticas, uh-huh. Y finalmente, que es una de las cosas que incluso Donald Trump le cuestiona a la Unión Europea, es una dependencia económica, o al menos energética, de Europa hacia Rusia, básicamente como incuestionada. Es decir, la dependencia, esta situación particular que los ha obligado a realizar importantes inversiones para intentar cambiar su matriz energética, pero en algún momento se veía una crisis importante. A tu juicio, ¿por qué se ha producido esa crisis de identidad en Europa?
Sí, yo creo que está muy relacionada con las repercusiones, con las consecuencias de la gran crisis económica de 2008-2009, y luego también con la pandemia. Porque, evidentemente una falta de liderazgo europeo, ¿no? Justamente lo contrario a lo que se produjo en los años 80 y 90, ¿no? Claro. Cuando la Unión Europea va a ser una firme defensora, y a través de sus ayudas económicas, políticas, de todo tipo, una firme defensora de que los países exsoviéticos pues se incorporaran lo antes posible a la Unión Europea, ¿no? Precisamente es justamente una situación al contrario. Esa crisis económica, las repercusiones que va a tener en toda Europa y la incapacidad en los primeros momentos de reaccionar de la Unión Europea va a crear un inicio de una desafección que se ve en todas las euroestadísticas, ¿no? Y que tiene mucho que ver efectivamente con el crecimiento de partidos a derecha y a izquierda, pero sobre todo eso que en general se ha denominado el nacionalpopulismo, claro, que crece espectacularmente a partir de los años 11, 12, 13 y que tiene ahora una gran fuerza en el Parlamento Europeo, ¿no? Y hay una crisis de los partidos tradicionales, desde la democracia cristiana a los socialistas, que son a los que se achaca el haber sido incapaces de afrontar con firmeza la crisis económica, más allá de las medidas de austeridad que van a ser tan criticadas, y por eso muchos autores hablan de policrisis en este momento. Crisis de autoridad, realmente von der Leyen no se caracteriza precisamente respecto a otros líderes europeos previos, digamos, por su firmeza o su capacidad de actuación frente a problemas que son muy sensibles a la sociedad europea, como la inmigración masiva, como la seguridad, como la crisis o los problemas económicos. No parece que haya una política firme, unitaria en Bruselas, y todo ello, además, dentro de este nuevo contexto de crisis profunda con la guerra de Ucrania, que, claro, para algunos de los países europeos, y el caso de Alemania es muy evidente, la energía y la relación con Rusia había sido fundamental. No olvidemos que, bueno, hasta 2014 Alemania había sido el mejor embajador de Rusia en la Unión Europea. Como sabemos, además, algunos de sus políticos más relevantes tenían participación en los consejos de administración de Gazprom o de algunas de las grandes gasísticas rusas. Es decir, hay una serie de elementos que generan, como tú también muy bien has dicho, un euro escepticismo, hecho de que muchos partidos, perdón, una parte importante de la sociedad europea haya optado en las distintas elecciones por partidos más o menos euroescépticos. Claro. El último es el gran impresionante apoyo que tiene en Rumanía, ¿no? Ahora el nuevo líder populista, que además tiene unas ciertas querencias prorrusas, ¿no? En este sentido, lo cual también dentro de esa policrisis ahonda aún más esa identidad europea. Cada vez más hay una cierta tendencia a dentro de la población a valorar más al propio Estado o incluso a las administraciones subestatales que a una Bruselas que se la ve muy lejana de los problemas reales.
Y cuando uno se pregunta, bueno, entendemos la crisis de la identidad, pero ¿qué es lo que hoy día está uniendo a la Unión Europea? Pues claro, una está en la geografía, pero como unidad política o como proyecto político, ¿cuál hoy día serían las ideas, fuerzas que tiene esa unión y que está invitando, más allá de ser un organismo como repartidor de subsidios y de recursos y, bueno, gastador también, pero a mí me da la impresión, y esto me quedó especialmente después de haber ido al Parlamento Europeo, donde había una obsesión de unificar cosas que eran irrelevantes, que terminaban ahogando la identidad de los países. O sea, me acuerdo que en esa visita nos reunimos con alguien que estaba como orgulloso de unificar los tornillos en toda Europa, porque eso es un problema fundamental, que había que usar otros tornillos, ¿verdad? Y esto no lo digo como irónicamente, porque era el ejemplo real. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué toda esta estructura si es que finalmente el resultado está siendo uno muy alejado de lo que presuntamente querrían?
Bien, por un lado, indudablemente hay una comunidad de valores que nace desde el mismo inicio de las comunidades europeas, ¿no? Con Jean Monnet, con De Gasperi, con Adenauer, que fundamentan el proceso de integración sobre los valores, bueno, en realidad sobre los valores kantianos, ¿no? Del buen gobierno, que podría decirse por tanto la democracia, la consolidación de la democracia, el bienestar socioeconómico, por tanto la evolución de un liberal capitalismo. Claro. Pero que reparte indudablemente beneficios, y la defensa en un sentido amplio de los derechos humanos, ¿no? Y por tanto esos pilares, esos fundamentos van a ser absolutamente relevantes a lo largo de toda la historia de integración y van a ser fundamentales, por ejemplo, en la caída de los regímenes comunistas. Claro. Y por supuesto la asunción por parte de las sociedades y de los gobiernos de estos países de esos principios. Esto es muy importante, esto es un éxito a pesar de las guerras para una Europa que se había desangrado a lo largo de los siglos en guerras intestinas hasta ya el paroxismo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Esto debemos de tener en cuenta porque a veces, verdad, somos excesivamente críticos y hay que serlo, pero no hay que olvidar que a pesar de eso
la mantención de la paz
es claro. fundamental. El fin de la hostilidad franco-alemana que claro. había estado en la como sabemos en no en el en el fin en el germen de todas las guerras. Otra cuestión es que esa evolución que ha sido en buena medida ha estado en función, valga la redundancia, del funcionalismo monetiano de Monet, haya querido a veces ir demasiado deprisa o haya sido demasiado intensa en cuestiones que no son excesivamente relevante. Es decir, ha habido por un lado una tendencia, como decís, a una excesiva uniformidad en determinados aspectos que han tenido mucho éxito, por ejemplo, pues en el control alimenticio, en el control sanitario, en el control de fronteras, pero junto a esto hay una excesiva tendencia a que las directivas europeas abarquen, como has dicho, hasta los tornillos. Claro. Que tienen. Claro, esto genera, está muy bien sobre el papel, por la unidad, pero luego cada país tiene que adaptar y esos son recursos que los propios empresarios, muchas veces pequeños o medios empresarios, tienen que introducir, ¿no? Los problemas que tiene la PAC, la política agraria común, sí, pues en bueno, función de los pequeños propietarios, como sabes, y bueno, por ejemplo, los problemas, ¿no? que tiene desde hace años Mercosur, las relaciones de Mercosur con la Unión Europea que no acaban de llegar a un acuerdo. Es decir, por un lado unos principios básicos que son fundamentales y que han servido para una evolución exitosa. Por otro lado, una excesiva tendencia es a la búsqueda de uniformizar todo. Y luego, claro, que hay algunas cuestiones que forman parte del corazón de la de las soberanías nacionales y que son muy difíciles de compartir y de identificar. Claro. La política exterior. Claro, criticamos o se critica, pero claro, que 27 países con tradiciones en política exterior tan, tan variadas unifiquen sus políticas exteriores es un campo...
Claro.
Ya fíjate lo que se hizo con el euro, que era algo... impensable, ¿no? Y el éxito que ha tenido. Pero esto, hay algunas cuestiones, y precisamente también en algunas de esas cuestiones en las que se justifican estos partidos euroescépticos para decir que la Unión Europea es un superestado burocrático que no aporta nada, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, efectivamente, en un momento de crisis, como es lógico también, se ponen sobre la mesa más esos elementos críticos que todo lo logrado. Entonces yo creo que un análisis más racional debe de jugar con, bueno, con todos los elementos posibles. Ahora, dicho esto, y volviendo al inicio de la pregunta, y por concluir, en efecto es un momento de crisis de identidad, es decir, no ya de la propia identidad europea, sino hacia dónde ir. ¿Hacia dónde?
Claro.
Era tremendo, ¿no?, el hecho de von der Leyen y la Comisión, que estaban tan preocupados por, bueno, quién iba a salir, si Trump o, claro, o Kamala Harris. Pero bueno, está muy bien, pero es que fuera quien fuera, Estados Unidos, la Unión Europea tiene que tener su propio criterio. Pero se ha hecho muestra, ¿no?, un poco ese momento de debilidad o de cierta debilidad de la Unión Europea que percibimos todos.
Y una cosa que comentaste y que parece muy relevante también es la crisis de liderazgo por parte de los presidentes de los países de Europa, y también que no se ve como un liderazgo europeo que hable probablemente, porque además el liderazgo europeo es un liderazgo bastante indirecto, porque lo elige el Parlamento Europeo, hace poco eligieron los ministros de esta nueva administración, pero también algunos como protestaron como por el sistema de votación. Entonces es difícil que un liderazgo así adquiera como esta autoritas respecto a los actores geopolíticos, ¿no?
Sí, indudablemente son dos cuestiones, pero que se entrecruzan. Hombre, como soy historiador, es decir, si comparamos los liderazgos europeos actuales con los liderazgos que comentábamos de finales de los años 80 y 90, claro, es que no se puede hacer preteribles, pero con los líderes actuales de Europa, si hubiera podido hacer lo que se hizo en el momento del fin de la Guerra Fría. Si era el momento de François Mitterrand, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Helmut Kohl, incluso en España de Felipe González.
Sí, claro.
Es decir, con ideologías o planteamientos desde la socialdemocracia a la derecha liberal, pero todos eran personalidades potentes y además líderes nacionales, pero líderes todos ellos, salvo Thatcher, profundamente europeístas.
Claro.
Era importante. A la derecha o izquierda, pero profundamente europeístas. Que sí que creían en esa Europa, y eso se manifestó, insisto, en todos los programas de actuación que favorecieron una incorporación rápida de los países de la Europa del Este. Pero claro, hoy en día es que falta ese liderazgo. Faltan esos liderazgos a nivel de los países europeos. Pues como está de Alemania,
claro,
Francia, la propia España, por supuesto el Reino Unido ya no, porque está fuera, con gobiernos en los países de la Europa centro-oriental, muchos de ellos un tanto desafectos, ¿no? A Polonia hasta hace poco, el caso de Hungría, de Eslovaquia, y claro, efectivamente se aúna, insisto, esos liderazgos débiles dentro de los propios países europeos, que tiene su reflejo indudablemente en la Comisión.
Claro.
Entonces esa ausencia de autóritas todavía hace que esta crisis de identidad y de perspectiva sobre futuro se ahonde más en estos momentos.
Bueno, bien, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero te queremos agradecer, Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Ha sido un enorme placer, y como tengo la fortuna de venir a Chile con frecuencia, pues espero estar aquí en breve.
Ah, buenísimo. Y yo espero estar en España en breve. Así que nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
En la búsqueda de la excelencia en tu cultivo de avellano europeo, hay una verdad fundamental. Menos es más. Y esa verdad se llama Sumagic. Sumagic, el fitorregulador que transforma tu campo, utilizado para controlar el crecimiento vegetativo, permitiendo expresar un mayor potencial productivo en avellano europeo. Menos crecimiento primaveral, menos longitud de los internudos y tamaño de las hojas, lo que favorece más iluminación, más inducción floral y lo que todos buscamos, más rendimiento en las temporadas siguientes. Sumagic, la clave para alcanzar más producción en tu huerto. Sumagic, producto elaborado por Sumitomo Chemical y distribuido por Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Así es, ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web, a www.airesecurity.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia y lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información en letrasenlibertad.cl. Y nos vamos, estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Y sigan en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos vemos el lunes. Que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.